vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias y alabanza como siempre por el don de nuestra propia existencia y de este momento presente que nos regalas. Ayúdanos, Padre, a aprovechar el tiempo que nos das para poder disponer de todo lo que nos das para crecer en la santidad. Padre, envíanos a tu Espíritu Santo para que durante esta hora santa podamos crecer en el amor del Sagrado Corazón de tu Hijo Jesús y reflejar ese amor hacia ti y hacia nuestros semejantes. Y pedimos todo esto como siempre por Cristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues estamos ahora en el año nuevo, entonces ya recorrimos todas las promesas, las 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús, pues terminando el año del calendario, el año 2017. Pues ahora estamos en el 2018, entonces pues vamos a explorar nuevos temas. No tengo un tema central, o sea, para ir guiando todo el año, pero me parece que hoy, como es la fiesta de la Epifanía, me parece que sería bueno comentar este asunto un poco, porque es algo que sí está directamente vinculado con la devoción, o con el mensaje más bien, del Sagrado Corazón de Jesús. Jesús que quiere que cambiemos en nuestros corazones. Estamos celebrando esta fiesta de la Epifanía, y es una fiesta antigua, más antigua que la Navidad. La Navidad, o la Natividad del Señor, es una fiesta pues relativamente nueva. La Epifanía, sin embargo, se celebra desde los primeros días de la cristiandad. Y es una celebración no tanto del nacimiento del niño Jesús, porque al fin y al cabo creemos que la encarnación no comienza con el nacimiento, sino que comienza con la concepción de Cristo, su concepción milagrosa en el seno de la Virgen María, que celebramos nueve meses antes de la Navidad, el 25 de marzo, en la solemnidad de la Anunciación, cuando el arcángel San Gabriel le anuncia lo que Dios está planeando para el mundo, y María consiente a todo ello. Es más, el pueblo antiguo, para ellos era más importante celebrar la divinidad de Jesucristo y la manifestación de esta gloria, de esta luz en nuestro mundo esclavizado por el pecado, por las tinieblas. Tenemos, por ejemplo, el Evangelio según San Juan, tenemos el prólogo, uno de los pasajes más bellos de la Biblia, el primer capítulo del Evangelio según San Juan, tenemos ese prólogo, porque en el Evangelio de Juan no hay ninguna narrativa de nacimiento de Jesús, nada de eso. Entonces él comienza con este, es como un poema donde él habla acerca, identifica a Jesús como que el Verbo era con Dios y que el Verbo era Dios. Entonces ya empezamos a ver un poco el misterio de la Santísima Trinidad. Vemos como el Verbo y Dios eran dos cosas separadas, porque el Verbo estaba con Dios, o era con Dios, y luego nos dice que el Verbo era Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que dos personas distintas hayan sido Dios? Y luego es algo que nos va a ayudar a la Iglesia a entender un poco acerca de la Santísima Trinidad, con una tercera persona, claro está, que es el Espíritu Santo. Una cosa que San Juan menciona en su prólogo y que menciona mucho en sus escritos, es un tema central para los escritos de San Juan, y al fin y al cabo él es uno de los patronos principales de la Guardia de Honor, habiendo estado presente en la crucifixión y siendo el único apóstol presente en la crucifixión de nuestro Señor. Para él menciona en todos sus escritos, menciona esto de la luz. Entonces, como les digo, es como un tema central para él. Y la Epifanía, que es una manifestación, la palabra griega Epifanía significa algo así como una manifestación desde lo alto, una revelación desde lo alto. Y es la irrupción, podríamos decir, de la luz de Dios, la luz de Jesucristo, que es humano, pero que es divino a la vez. Y vemos cómo entrando esta luz al mundo, vemos enseguida la reacción negativa, la reacción temerosa, soberbia, temerosa, destructiva, de personas como Herodes, que cuando los tres magos del oriente llegaron a él, porque él es el rey, van a Jerusalén, dicen, estamos aquí para celebrar y para ir a adorar a este prometido rey de los judíos, que va a ser no solo para los judíos, porque los magos no eran judíos, los tres eran extranjeros, gentiles, no pertenecían a la alianza, y sin embargo era algo que para ellos era de gran importancia. Ellos sabían, conocían las profecías y sabían que este niño iba a ser el Mesías, y que a partir de él, por medio de él, la alianza que se había forjado siglos antes entre Abraham y Dios, y Abraham y su simiente, el pueblo que se convirtió en el pueblo de Israel, que ya no iba a contenerse, a limitarse nada más esa promesa de Dios al pueblo de Israel, sino que por medio del Mesías se iba a extender por todo el mundo para abarcar, claro, en aquel entonces no sabían de continentes y de, ¿verdad?, las diferentes razas y todo, pero sabemos que es algo que Dios nos creó a todos nosotros en su imagen y semejanza, no solo a los judíos, sino a todos. Seamos negros, blancos, indígenas, asiáticos, árabes, lo que sea. Y entonces es por medio del Mesías que la alianza se va a ofrecer no solo a los judíos, sino a toda la raza humana. Es la luz de Dios, como dice San Juan en el comienzo de su Evangelio, es la luz que entra en las tinieblas. Esto no es solo poesía, no es como simplemente decir algo bonito, la luz que está entrando. O sea, él no está hablando solamente de una forma alegórica, sino que Juan está hablando de una forma muy directa y también usando ciencia que en aquel tiempo no se conocía, pero que hoy en día sí sabemos. Tenemos el bien y tenemos el mal. Tenemos el amor, que es Dios. Y luego tenemos la falta, el desamor, la ausencia de Dios, la ausencia de Dios, la ausencia del amor. La ausencia del amor se manifiesta de diferentes formas. Mucha gente diría que lo opuesto del amor es el odio. No necesariamente. Lo opuesto del amor suele ser el temor, el miedo. Nos dice San Juan que el amor perfecto rechaza, expulsa todo temor. Y en el corazón humano, muchas veces la soberbia es la ausencia del amor. Sabemos que el amor existe, que el amor perdura, el amor es eterno, porque Dios es eterno, y todo lo demás, lo que no es amor, no tiene eternidad. No tiene existencia fija. Quizás ni siquiera tenga una existencia punto final. Sin entrar mucho en filosofías de qué existe y qué no existe, pero sabemos, la ciencia nos ha demostrado que cuando hablamos de luz y de oscuridad, la luz existe, pero la oscuridad no existe. La oscuridad es simplemente la ausencia de la luz. No podemos crear oscuridad. Podemos generar luz, pero no podemos generar oscuridad. Lo único que podemos hacer es apagar la luz o bloquear una luz. Pero la luz existe, las tinieblas no existen. El amor existe, y lo que no es amor es algo que es simplemente pasajero. Y es lo mismo con los demonios. Satanás y sus huestes, sus muchas legiones, diferentes rangos de demonios que existen, al igual que hay diferentes rangos de ángeles que no cayeron. Los ángeles fracasados, los ángeles caídos, que eligieron mal, pues sacrificaron hasta su misma existencia, porque ya están condenados para el infierno y para sufrir por toda la eternidad. Perdieron sus virtudes y su belleza angelical. Se divorciaron completamente del amor. Un ángel está siempre en la presencia de Dios. Nos lo dice Jesús, que los niños, que siempre tratemos bien a los niños, porque sus ángeles siempre están en la presencia de Dios, porque sus ángeles, que le llamamos ángeles de la guarda. Un demonio que rechaza a Dios y que ha sido expulsado del cielo se encuentra en un estado espantoso. No conoce el amor, no sabe lo que es el amor. Lo único que sabe es, lo único que conoce es desamor, y las diferentes formas en que el desamor, en que la ausencia del amor se manifiesta, sea soberbia, sea temor, sea odio, violencia. Y los ángeles viven en esa miseria y es todo lo que conocen. Digo, los demonios, perdón, no los ángeles, los ángeles caídos, los demonios. Nos dicen, por ejemplo, los exorcistas que han tenido tratos directos con demonios, cómo hasta ellos, o sea, no tienen un frente unido como tendría, por ejemplo, un ejército. Un ejército, ya sea de un caudillo bueno o malo, un ejército sabe cooperar, sabe tener un espíritu de fraternidad entre las tropas, etc. No es así con los demonios. Los demonios se odian entre sí porque no saben lo que es el amor. Se han quedado completamente aislados de Dios, completamente aislados de la luz, completamente aislados del amor, completamente separados y eternamente así de la verdad. Otra cosa también, que cuando un exorcista habla, logra que un demonio le hable, siempre tiene que tomar con un grano de sal lo que le diga, porque los demonios mienten mucho. Si se les obliga bajo el nombre de Jesús a decir la verdad, en un caso así, tienen que decir la verdad, están obligados a hacerlo. Ellos siguen estando bajo, por más rebeldes que sean, ellos nunca jamás podrán escapar de la autoridad de Dios. Por ejemplo, recordarán que cuando Cristo, en otro ejemplo de la luz que entra en las tinieblas del mundo, cuando Cristo hace estos exorcismos en el libro de San Marcos, en el el proceso de ay, ¿cómo se llamaba este lugar? Empieza con G. No me acuerdo. Pero recordarán que este hombre rompía cadenas. O sea, tenía una fuerza sobrehumana, rompía cadenas y se estrellaba contra piedras, quería destruirse. Y Jesús lo libera. Pero cuando Jesús lo confronta, el demonio enseguida lo reconoce y le dice, ¿qué quieres con nosotros? O sea, se identifica en el plural. No dice, ¿qué quieres conmigo? Dice, ¿qué quieres con nosotros? ¿Qué quieres con nosotros? Sabemos quién eres tú. Tú eres el Santo de Dios. Y por fin se identifican, dicen, somos legión porque somos muchos. Entonces a Jesús sí le van a decir la verdad. Le piden permiso que si pueden, o sea, una vez expulsados de este pobre poseso, le piden permiso a Jesús para entrar en una manada de cerdos, animales impuros, en la ley judía. Jesús les concede el permiso, van y entran a los cerdos, y acto seguido los cerdos se van corriendo y se tiran todos de un peñasco al mar y todos mueren ahogados. Así son los demonios. O sea, lo único que saben es destruir, matar, odiar. No conocen, no entienden nada que sea positivo. Estoy citando un ejemplo extremo, estoy hablando de demonios y no de seres humanos, por más pecadores que seamos, pero para que nos demos cuenta la situación en la que vivimos, que hemos entregado nuestro mundo a Satanás y a estos ángeles caídos. Es algo que nuestros primeros padres hicieron cuando desobedecieron a Dios. Lo que le sucedió a Adán y Eva, lo que llamamos la expulsión del jardín de Edén, no es un simple castigo. No es como decir, mira, tú cometiste una infracción, entonces te voy a imponer una multa, una penalidad. No. Ellos, como nosotros, son nuestros primeros padres y eran la totalidad, la suma total de la raza humana en aquel entonces, estaban creados en la imagen y semejanza de Dios. Entonces, si ellos se portaban de una forma que no era consistente con Dios y con las virtudes de Dios, entonces estaban envenenándose ellos mismos. Dios tiene libre albedrío, entonces a ellos los dotó con libre albedrío, la libertad de escoger entre el bien y el mal. Y ellos optaron por elegir el mal. Los sedujo Lucifer y le creyeron, no creyeron a Dios, desobedecieron, y todos estos males vinieron encima, porque siendo expulsados del jardín de Edén no fueron relegados al infierno, pero para todos los que murieran el cielo estaba cerrado. Por justo que fuera un ser humano, si se moría pues iba al infierno. No iba al lugar de los peores castigos, pero ahí pasaron hasta que Cristo murió en la cruz, y como ser humano, su alma humana desciende a los infiernos, como todo ser humano que hasta aquel entonces moría, y su alma humana, siendo siempre conectada, vinculada con su divinidad, tuvo el poder de liberar a todas esas almas prisioneras en el infierno y llevarlas al paraíso. Empezando con Adán y Eva, el rey David, el rey Salomón, todas estas personas. Entonces vemos en estos encuentros entre Jesucristo y los posesos, y los enfermos, los ciegos, los cojos, etcétera, No es simplemente, o sea, él hacía estas cosas para que la gente viera y dijeran, obviamente este no es un ser humano más. Porque había bastantes charlatanes o locos que decían que ellos eran el Mesías. Incluso hasta después de la vida de Jesús en nuestro mundo, hubo algunos casos de hombres que decían ser el Mesías. ¿Y se les recuerda hoy en día? No. Al que recordamos es al Mesías auténtico, a Jesús de Nazaret.